Voces libres.
Chua, Simicuna,
Ñe, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio para aprender y compartir. Voces libres. Les habla Gabriela de Iraola. Estamos aquí como cada jueves con el apoyo de la ONG Desafío y Fundación Colonia Piraí para proponerles un par de temas curiosos sobre nuestro querido país. Preguntándonos hoy, ¿en qué se parecerá la plata de Potosí y la soya de Latinoamérica? Mientras buscamos cómo responder a esta preguntita, queremos empezar saludando al nuevo estudiantado de la Escuela Superior Agropecuaria Colonia Piraí. Alrededor de 80 jóvenes, hombres y mujeres que vienen de las provincias cruceñas a estudiar becados por la Fundación Colonia Piraí. Bienvenidos, chicos y chicas. En breve les estaremos conociendo e invitando al programa para que puedan saludar a sus familias y contarnos sus experiencias. Mientras tanto, aquí en cabina, nos acompaña para este programa Ellen Chilimani, educadora del proyecto Los Jóvenes Participanos. Bienvenida, Ellen.
Muchas gracias, Gabriela. Buenos días a todos los radioescuchas. Espero poder ayudarles en lo que se pueda hoy día.
Y también está con nosotros Agustín Chue, que recientemente presentó su proyecto de grado en la Escuela Colonia Piraí. Bienvenido, Agustín.
Muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Un saludo para todos los que nos escuchan.
Una alegría tenerlas aquí. ¿Les parece que para empezar nos ponemos una canción un poco movida pero romántica para los que celebran hoy el día de San Valentín, pero que sea al estilo de Calle 13 y Café Tacuba, porque no hay nadie como tú?
Y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales.
Derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína.
Hay árboles, ramas, hojas y flores.
Hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debut, despedidas.
Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida.
Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente.
En el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay 6,000,000,000 de habitantes.
Hay gente ordinaria y gente elegante, pero,
no hay nadie como tú.
Hay tanques de oxígeno, tanques de guerras, el sol y la luna nos dan energía.
Se duerme de noche y se vive de día.
Hay gente que rectifica lo que dice, hay mucha gente que se contradice.
Hay algarrobas y algas marinas, hay vegetarianos y carnicerías.
Hay tragos amargos y golosinas, hay enfermedades y medicinas.
Hay bolsillos llenos, carteras vacías,
hay más ladrones que policías.
Hay religiones, hay ateísmo, hay capitalismo y comunismo.
Aunque nos parecemos, no somos los mismos.
¿Por qué? ¿Por qué?
No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú.
En el mundo existen muy buenas ideas. Hay Don Quijotes y Dulcineas. Hay sexo en el baño, sexo en la cama, sexo sin ropa, sexo en pijamas.
cosas reales y melodramas. Hay laberintos y crucigramas. Existen llamadas que nadie contesta. Hay muchas preguntas y pocas respuestas. Hay gente valiente, gente con miedo, gente que el mundo no le importa un bledo. Gente parada, gente sentada, gente soñando, gente despertando. Hay gente que nace, gente que muere. Hay gente que odia, hay gente que quiere. En este mundo hay mucha gente, pero no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú.
Espacio de Voces Libres, y hoy nos hemos propuesto reflexionar sobre la pregunta: ¿en qué se parece la plata de Potosí y la soya latinoamericana? La razón por la que hablamos de este tema es que hace unos 470 años, más o menos en esta época, se inició la explotación del Cerro Rico de Potosí, el famoso Cerro Rico, a manos de los españoles que en aquel tiempo colonizaban nuestro territorio, antes de que existiera Bolivia como república. Entonces, alguna vez hemos escuchado esta expresión, cuando dicen que algo vale un Potosí. ¿Alguno de ustedes quisiera darle alguna interpretación a esta frase?
Bueno, yo me imagino, porque igual no tengo la certeza de lo que quiere decir la frase, que se refiere al hecho de que, como decías, ¿no?, que hace tantos años, el Potosí era el centro económico, no solamente de Bolivia, sino de parte del territorio de Sudamérica. Entonces se refiere al hecho de las riquezas que tenía, ¿no? Entonces, ¿vale esto? O sea, ¿vale un Potosí? Vale mucho, ¿no? Esa es la interpretación que me parece que tiene.
Bien. Es por eso, precisamente, porque la explotación de la plata hizo famoso el nombre Potosí, porque la cantidad de plata que se encontró allí era fabulosa y en algún momento se dijo que hasta inacabable. Bueno, sobre esto y otros detalles de la ciudad de Potosí y de su legendaria fama nos podemos enterar gracias a un radioclip que hemos bajado de internet del sitio de Radialistas Apasionados y que se hizo basado en un libro de Eduardo Galeano llamado 500 años. Veamos qué nos cuenta este radioclip.
Dicen que hasta las herraduras de los caballos eran de plata en la ciudad de Potosí. De plata eran también las vajillas de las casas, las cunas de los recién nacidos, los orinales de los señores. De plata se hacían los altares de las iglesias y las alas de los angelitos que volaban sobre los altares.
¿Pero qué estáis inventando? ¿Os habéis vuelto locos?
Será lo nunca visto. Nadie olvidará la fiesta de Corpus de este año. ¡Un sueño! Hablarán de esta ciudad en todo el virreinato.
Levantaremos adoquín por adoquín y así brillará hasta el suelo que pisamos.
Y levantaron adoquín por adoquín y empedraron las calles de Potosí con barras de plata pura.
Oiga, ¿y dónde estará ese lugar? Parece como un cuento de Alibaba.
Por Dios, señora, ¿quién no sabe dónde está la ciudad de Potosí?
¿Y dónde está?
Bueno, pues Potosí, ajá. Potosí, Potosí está ahí, pues.
¿Dónde ahí?
Bueno,
¿dónde
entiendo está? Que en Colombia o no sé, qué sé yo. No sé, más bien yendo hacia Venezuela o por el sur, por la frontera, que digamos que...
¿Digamos que?
Ajá. Bueno, digamos que no sé, ya está, realmente no sé.
Pues hace 400 años, amigo, todo el mundo sabía demasiado bien dónde estaba Potosí.
En el corazón de Bolivia, en los altos páramos andinos, está la Villa Imperial de Potosí. Y en Potosí está el Cerro Rico, el Sumac Orco, la mayor mina de plata de nuestro continente. En los primeros años de la colonia española y durante muchísimos años más, Potosí fue la ciudad más grande de América, cuando ni siquiera se oía hablar de Nueva York. Tenía más población que las más importantes ciudades de Europa, Roma, París, Sevilla. La fabulosa mina fue descubierta apenas 50 años después de llegar Colón a América. Y desde ese momento, se volcó sobre Potosí una avalancha de buscadores de tesoros, caballeros, soldados y frailes. En pocos años, se hacían ricos y levantaban con la plata templos, palacios, monasterios y burdeles.
Lo que me encanta de esta ciudad es que aquí se le puede prender un candil a Dios y otro al diablo.
Y los dos candiles de plata, mamita.
Los españoles le abrieron 5.000 túneles al cerro para sacar el mineral y aparecían filones brillantes de plata pura. Después, hasta barrían el polvo con escobilla para no perder ni un gramo. Durante más de 200 años, aquella montaña estuvo produciendo plata. ¡Y mucha plata!
¡Otro filón de plata!
La plata entraba por la boca de los hornos y ya convertida en barras, era llevada en caravanas de llamas y mulas hacia el puerto.
¡Llevad anclas! ¡Arriba las velas! ¡Rumbo a España!
Los galeones, cargados de barras de plata, ponían rumbo hacia el puerto español de Sevilla.
¡Ha llegado otro barco de las Américas!
¡Echad anclas! ¡Preparaos a desembarcar!
Ya en España, la plata de Potosí entraba a los talleres de la minación. Y así un año, y otro año, y otro año.
¡Otro filón de plata!
¡Llevad anclas! ¡Rumbo a España!
¡Ha llegado otro barco de las Américas!
Y así un año, y otro año, y otro año.
¡Otro filón de plata!
¡Rumbo a España!
¡Otro barco de las Américas!
Potosí se convirtió en la bocamina de América. Durante los primeros 150 años de la colonia española, llegaron a Sevilla 35 millones de libras de plata fina. Una cantidad muy difícil de imaginar. Se decía entonces que con ella se podría haber construido un puente de pura plata desde la cumbre del Cerro Rico hasta la misma puerta del Palacio de los Reyes Españoles, al otro lado del mar inmenso.
Bien bonita la historia esta. Digo yo que si no hicieron el puente, por lo menos cada señora de España tendría sus tres collares, su pulserita, su buen anillo. ¿A qué sí?
¿A qué no? Porque la plata de Potosí casi no se usó para hacer joyas, sino para fabricar con ellas dinero, monedas. Monedas.
Pero me imagino yo que no serían como estas de ahora, que las hacen de cualquier chatarra vieja.
No. Aquellas eran de pura plata. La plata era el dinero de aquellos tiempos.
Pues aunque sea sin collares, la historia sigue siendo bien bonita. Y me hubiera gustado vivir allí. Uh-huh. Con tanta moneda todos serían ricos, ¿no?
Pues fíjese que ni eso. Ese dinero ni lo veían los españoles.
Ah, no.
No, ni siquiera se quedaba en España. Así como lo oyen. Las cosas andaban bien mal en aquel país. Y la plata que sacaban de Potosí pasaba rápidamente del bolsillo del rey de España al bolsillo de los comerciantes y al bolsillo de los banqueros de los otros países de Europa.
Mi estimado banquero Fugger, estoy cada día más preocupado.
Mi estimado rey de España, ¿por qué os preocupáis? ¿Por las deudas que tenéis pendientes con nosotros?
No es eso. Lo que me preocupa es el demonio y los endemoniados herejes. Son malos tiempos estos, querido banquero. El demonio anda suelto por cada rincón de mi imperio. Hay que defender la fe. La religión está amenazada por mis enemigos, esos malditos protestantes.
Majestad, ya sabéis que con cañones y escudos se vence al demonio y a los protestantes. ¿Cuántas armas necesitáis? Si tenéis suficiente plata de esa tan pura y tan abundante que os está llegando de América, no tenéis por qué inquietaros. Nuestros bancos se ocuparán del resto.
Mi querido Fugger, en las manos de España, Dios ha puesto más plata que la que Europa entera puede siquiera imaginar. Las minas de Potosí. Somos los dueños de un imperio donde no se pone el sol y donde no se acaba la plata.
España estaba hipotecada. Pero el rey Carlos V y los reyes que le siguieron gastaban los tesoros de América en inacabables guerras religiosas, en derroches cortesanos y en pagar deudas cada vez más gigantescas. Ni toda la plata de Potosí sirvió para salvar a España de la ruina. Y en 200 años más, el país estaba en una total bancarrota.
Esta es solamente la primera parte de la historia, ¿no? ¿Qué les ha parecido hasta aquí las minas de Potosí?
Bueno, es parte de nuestra historia, parte de lo que nos han ido contando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Porque sabemos que, igual, no todo lo que hemos oído hoy día es lo que nos han dicho. Y no es una historia tan linda como decían por ahí. No, al contrario, es bastante sufrida, tal vez no por nosotros, tal vez no por quienes se llevaron la plata, pero sí por la mayoría de la gente que vivía no solamente en Potosí, sino en los departamentos o lugares cercanos a este.
Yo no sabía que habían hecho pocas joyas con eso, ¿no? ¿Qué te parece, Agustín?
Sí, interesante la historia, ¿no? Eso también, digamos, argumenta que un Potosí vale, ¿no? La cantidad de plata que se saca, y además, ¿quiénes la sacaban? ¿Y para quién era el beneficio, no?
Uh-huh. Y nos vamos a enterar además qué hicieron esos banqueros con toda la plata que sacaron de Potosí. Pero lo vamos a hacer después de la pausa.
Santa Cruz, una radio democrática que acompaña a la gente que construye.
Señoras y señores, en esta esquina, el enmascarado junto al demonio rojo. Y en esta otra esquina, Mega Chip de Viva. El demonio rojo es el primero en atacar a Mega Chip. Un momento, Mega Chip está reduciendo al demonio rojo a golpes de 100 SMS. Ahora ataca el enmascarado, pero Mega Chip bloquea el ataque y lo derriba con un golpe veloz de 100 megas. Y el ganador es Mega Chip, el chip fuerte del mercado. Activa tu línea prepago y recibe 10 bolivianos de crédito para hablar, 100 SMS para mensajear, 100 megas para navegar y todo por 10 bolivianos. No lo olvides, Mega Chip viene con 10 bolivianos de crédito, 100 SMS y 100 megas por solo 10 bolivianos.
¡Viva! ¡Estás vivo!
Válido del 6 de febrero al 5 de abril de 2013 a nivel nacional. El crédito, los SMS y los megas para navegación tendrán una vigencia de 60 días a partir del registro de la línea. Los megas del paquete no activan la licencia RIM para terminales BlackBerry. Para mayor información visita nuestra página web www.viva.com.bo o llama gratis al 814-1414.
Yo les dije que se pusieran el cinturón, pero...
¡Ey! ¡Deberían ponerse el cinturón de seguridad!
¡Tranquilo, men! ¡No pienso tener ningún accidente!
¡Quizá mañana!
Yo tampoco pensaba tener ningún accidente.
No, obvio.
Pero el cinturón, ¿en qué les molestaba?
Haz clic y aférrate a la vida. Usa el cinturón de seguridad.
Señora, mi más sentido pésame.
Gracias.
Es un mensaje de la Cruz Roja Boliviana.
El maestro en casa. Inicio de clases, 18 de febrero. Este semestre con los siguientes cursos: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Inscripciones en las oficinas de IRFA, calle Mario Flores, esquina Huendá, instalaciones de Radio Santa Cruz, con su promotor o maestro guía de la zona o su comunidad. Mayores informes al 353-1817. El maestro en casa.
Santa Cruz, una radio con tono de pueblo.
Estamos en el espacio de Voces Libres y hemos conocido un poco de historia sobre la explotación del Cerro Rico de Pocosí. Ya sabemos que fueron 35 millones de libras de plata solo en los primeros 150 años, tomemos en cuenta que hasta ahora son 400, que en los primeros años fue mucho más productivo, pero que es mucha plata igual, 35 millones de libras. Sin embargo, esta riqueza ni siquiera se quedó en España, fue a parar a los bancos ingleses y alemanes con quienes España tenía deudas. Entonces, ¿qué pasó con el tesoro? Sigamos.
Antes que los barcos con la plata llegaran a Sevilla, ya el rey español los tenía entregados a los banqueros que le andaban detrás para que pagara. ¿Eh? Estaban los Welser y los Fugger, que eran alemanes. Los Schätz, los Grimaldi, italianos. Había ingleses, holandeses, franceses. En fin, todos esperando para cobrar sus deudas.
Entonces España tenía la vaca. Pero otros se tomaban la leche.
Así mismito, así mismito. Y se tomaban mucha, ¿eh?
Ya lo creo.
Sí, sí. América era un negocio europeo. Los países de Europa, los que hoy llamamos de la Europa Occidental, esos eran los que se tomaban la leche.
Bueno, ¿y qué hicieron con tanta leche? Te digo, con tanta plata.
Bueno, ellos sabrán lo que hicieron.
Oiga, ¿y ese señor que estuvo antes hablando con el rey de España? Ese era un europeo, ¿no?
Sí. Era un banquero alemán.
Y dígame, ¿no podría hablar yo un rato con él?
¿Eh?
A ver si me aclara un poco todo este asunto que...
¿Quién me molesta?
Oh, perdón, soy...
Ah, es usted.
Pues sí, sí, señor banquero. Quisiera preguntarle una cosa.
Pregunte, mire, usted, señora.
Pues, ¿cómo le diría yo? Mire, lo que yo quiero saber es lo que ustedes hicieron con toda la plata que se llevaron de Potosí.
¿Que nos llevamos? Señora, no hable de esa manera.
Bueno.
Esa plata nos la pagó a nosotros el rey de España.
¿Ah, sí?
Él debía, nosotros cobrábamos.
Vaya gracia. Un ladrón robándole a otro ladrón.
Un poco más de educación, señora. Por favor.
Está bien, dejemos eso. Pero conteste a mi pregunta. Yo lo que quiero saber es dónde están metidos todos esos montones y montones de plata. Porque, que yo sepa, no levantaron ningún puente sobre el mar. ¿Qué hicieron entonces? ¿La guardaron? ¿En qué la gastaron?
Pues verá, nosotros empezamos ni intente comprender, señora. Eso es un secreto profesional.
¿Qué secreto ni qué cuento chino? ¿Por qué no contesta? Yo quiero que me diga qué hicieron ustedes con todo ese dineral que se llevaron de aquí.
Señora, ¿para qué remover al pasado? Todo esto ocurrió hace siglos. Estamos ante un secreto histórico algo complicado.
Ya.
No intente comprender más, ¿eh? Bástele saber que pusimos a circular el capital.
Sí, claro. Pero si no hubiéramos tenido nosotros la plata, ¿con qué hubieran circulado ustedes?
Señora, esos son secretos de la economía internacional.
Vaya con el banquero secretista.
Por favor,
Sin pleito. A ver. A ver, don Fugger, por favor.
Oiga, señora, por favor, esos no son modos. Así no se trata a los personajes de la historia.
Pero es que ese banquero me cargó con tantos secretos.
Es que son cosas muy complicadas, pues, señora. ¿Cómo vamos a entender nosotros los enredos de los economistas?
¿Y por qué no?
Pues la verdad es que no hay ni mucho enredo ni mucho secreto, ¿eh? La cosa es tan clara como el agua lluvia.
Es lo que yo digo.
Sí, ustedes ven todos esos países de Europa tan refinados,
sí,
tan elegantes, que fabrican desde una computadora y un avión supersónico hasta un perfume de lujo.
Lo veo, sí.
Esos países donde sobran autopistas, donde sobran automóviles, sí, industrias de todas clases.
Que son capaces.
Esos que llamamos los países del primer mundo.
Claro,
los de la Comunidad Europea. Sí. ¿Eh? Los países desarrollados.
Sí, dicen, ¿no?
Pues el gran secreto es que se desarrollaron a costillas nuestras. Sí, a costillas nuestras. Que en la raíz de todo su desarrollo, ahí es donde está nuestra plata. La plata de Potosí, la que empezaron a acumular hace 400 años.
Ahora entiendo. Con que eso era lo que el banquero no se atrevía a decir.
Eso era, señora, eso era. No quieren reconocer que Europa se levantó con dinero robado. Que las riquezas europeas se deben a que hace siglos nos saquearon.
Claro.
Potosí fue la vena yugular de América, señora. Toda la sangre se la chuparon ellos.
No, hombre, por favor. Pero usted se olvida de algo importantísimo,
¿no? ¿De qué cosa, señor?
Que los europeos son, a más de inteligentes, gente trabajadora y ahorrativa. Sí,
pues, ahorrativa, dijo. Jugaron con ventaja, amigo. Se dice pronto, 35 millones de libras de plata robada.
Ya lo creo.
Montañas de dinero. Así, ¿eh? Así, mansitas. En toda la historia de la humanidad, nunca se había acumulado tanto dinero en tan poco tiempo.
Qué barbaridad.
Imagínense que las riquezas que sacó España de Potosí eran 3 veces más que las que tenían todititititito los países de Europa juntos.
Madre mía. 3 veces más.
Y ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Con tanta plata, les alcanzó para todo.
Claro, claro.
Para enriquecerse y para construir todo tipo de fábricas.
Se hicieron cosas.
¿Y qué pasaba después? A ver. Ajá. ¿Qué pasaba después? Que lo que hacían en esas fábricas, nos lo vendían a nosotros. Nos lo venían a vender aquí. ¡Negocio redondo! ¡Negocio redondo! Primero, les quito la plata. Y después, les vendo lo que fabrico con esa misma plata.
¿Vio?
¿Se dan cuenta? De ese jueguito vivían los ricos de Europa y sus compinches, los españoles ricos de Potosí.
Así estábamos escuchando la segunda parte de la historia de Potosí. ¿Qué les parece hasta aquí?
Bueno, ¿no? Termina de cerrar un poco lo que ya habíamos visto en la primera parte, ¿no? Tal vez algunas cositas que no se han dicho. Es cierto que España pagaba casi todo lo que se llevaba de Potosí a sus acreedores, bancos, otros países. Pero también había piratería de parte principalmente de Inglaterra, ¿no? Entonces asaltaban sus barcos y luego les pedían dinero para que ellos mismos no se los asalten, ¿no? Entonces, si bien España era el que se llevaba la, como decía, ¿no? Tenía la vaca, pero no probó ni una gota de la leche, ¿no? De lo único que le sirvió la explotación que hubo en estos lados fue para decir que tenía algo de riquezas, ¿no? No benefició ni a su gente, menos a la gente del país.
De aquí de lo que era la colonia todavía.
Claro, ¿no? Entonces, y al contrario de eso, podemos ver cómo ha habido tanta esclavitud en esa época. La colonia, lo que es ahora Bolivia o toda América Latina, habían indígenas que vivían en estos lugares y para poder seguir explotando, porque la mano de obra era cada vez menor, también traían a gente de África, ¿no? De ahí vienen los afrobolivianos.
Sí, ¿no? Habla de que son como 8 millones de personas que han muerto trabajando día y noche dentro de la mina, ¿no? Dicen que salían solamente los domingos a la misa y otra vez adentro toda la semana.
Claro, ¿no? Se desgastaban en el trabajo y luego iban a curar sus penas a la iglesia.
O con chicha también.
También.
No. Ya vienes.
Claro.
¿Qué te parece, Agustín? ¿Será que esa historia está muy en el pasado? ¿Se parece al presente?
Yo creo que no. Digamos, no está muy desprendida de lo que vivimos ahora, ¿no? Siempre te llevan las cosas, digamos, porque ellos lo tienen el poder de transformación, de vuelta te lo traen, digamos, en cultivo. ¿Sabes la soya dónde va, no? De allá se industrializa, se te viene en leche. Y en otra cosa más, digamos, ¿no? Aunque ahora se fomente en cada país, digamos, a transformar el aceite, pero el aceite, luego del aceite llevan, sacan biocombustible y otras cosas, y eso de una u otra forma se te vuelve, es lo mismo, digamos, que te llevaban la plata, de allá los ferrocarriles, todo eso, la fabricación de vuelta se te venía, digamos, ¿no? Entonces no estamos muy lejos de esa historia anterior.
Así es, Agustín. Agustín ya ha empezado a responder la pregunta en qué se parece la plata de Potosí y la soya de Latinoamérica, ¿no? Nosotros hemos conocido ya un poquito de la plata, pero de repente podemos acercarnos un poquito más a la realidad de la soya, como nos estaba acercando Agustín. Escuchemos cómo han sido las cosas en Argentina, que es uno de los mayores productores en Latinoamérica de soya, ¿no? Estados Unidos es el más grande a nivel mundial, pero en nuestra región uno de los más grandes es Argentina. Pongamos atención a ver qué ha sucedido con los pequeños productores. Tenemos un audio que vamos a escuchar.
Según Federación Agraria Argentina, que concentra 70.000 agricultores, 100.000 explotaciones familiares han desaparecido en los últimos 10 años.
Muchos pequeños productores o vendieron sus tierras o las alquilaron. Fueron reemplazados por agricultores más grandes, en el mejor de los casos, o por actores no agropecuarios, ¿tá? Inversionistas, oportunistas, que llegan y dicen, bueno, yo tengo capitales. Nosotros los llamamos pools de siembra o fondos de inversión. Son actores no agropecuarios que entran al negocio agrícola de lo que se llama la agricultura industrial de gran escala.
Agricultura industrial de gran escala. ¿Nos puedes decir algunas características de esta industria, Agustín? ¿Las conoces?
Sí. Una en el tema de producción es que te reducen la mano de obra en la producción ocupando maquinaria, ¿no? En 1.000 hectáreas se ocupa a máximo 20 personas, ¿no? Porque se ocupa entre 3 a 4 tractores y las personas solo maquinean el tractor, digamos. Y esa es la agricultura industrial, digamos.
Además de que se cubre grandes extensiones con un solo producto, ¿no?
Sí, exacto. Depende de lo estratégico. Si querés sembrar soya, maíz, el cultivo es como un monocultivo, ¿no?
Sí.
Para eso es la agricultura.
Entonces, lo que nos estás diciendo es que se puede cultivar grandes extensiones de tierra, pero no necesitas mano de obra. O sea, puedes conseguir a 4 personas que sepan cómo manejar ese tractor o esa maquinaria específica y es suficiente, ¿no? Y hay cantidades de campesinos, como hemos oído en el radioclip, que no tienen tierra para cultivar y así tampoco van a tener trabajo.
Sí, exacto, ¿no? Imagínate en 1.000 hectáreas, ¿cuántas personas si pones por 5 hectáreas que viva? No, se da un impacto social a las personas, ¿no? Pero si ocupas tractores, ¿no? Solo ocupas 5 tractores, 5 maquinitas, el ayudante, y la fumigadora y sembradora, digamos, ¿no?
Y además del impacto social, tenemos también que al haber solamente un cultivo en mucha extensión, eso fomenta la presencia de plagas y hace necesario los plaguicidas.
Sí, exacto. Digamos, cada planta tiene sus plagas principales, pero si le pones en un solo cultivo, se reproducen más porque tienen más alimento y entonces necesariamente necesita pesticida, ¿no? Y los pesticidas saben mejor quiénes lo producen, ¿no? Uh-huh. Son las transnacionales, el monopolio agroindustrial, podemos decir.
Sí, exactamente. Y en los últimos años, además de los químicos hechos en laboratorio, están agarrando las semillas y las están haciendo en el laboratorio, las están modificando, ¿no? Esas son las semillas transgénicas, que no son naturales y que por eso además necesitan, ¿esas necesitan mayor químico o cómo trabaja?
Se independiza de algunos químicos, pero se depende de un solo químico, ¿no? Imagínate, si haces solo glifosato, necesitas materia prima solo para glifosato, y eso necesita destrucción de un lugar, ¿no? De una materia que es para glifosato, ¿no? Y el riesgo está en que la maleza, cuando se fecunde, se haga la maleza más resistente y más resistente. Hay algunos datos que en Argentina se ocupaba principalmente 2 litros por hectárea de glifosato. Hoy hay algunas partes que se volvieron resistentes a la maleza, ocupan hasta 20 litros por hectárea.
10 veces más.
Exacto. Y Bolivia hoy estamos oscilando entre 3 litros. Eso va a aumentar tras que la planta se vuelva más resistente.
Tremendo peligro. Pero además de todos estos detalles que estamos conversando, también queremos escuchar un poco un audio sobre Argentina, qué está pasando con la agricultura que está utilizando semilla transgénica de Monsanto.
Monsanto creó el pánico reclamando regalías retroactivas sobre todas las semillas utilizadas desde hace 9 años. Sin embargo, al principio, la compañía había asegurado que los chacareros podían conservar una parte de sus cosechas para resembrarlas sin tener que pagar.
¿Fue de trampa?
Estas son empresas que planifican por décadas, no improvisan, ¿tá? Por lo tanto, al principio usaron la APRESID, una asociación de siembra directa, los multimedios de prensa, mucha plata de publicidad, difundieron, digamos, y permitieron que los productores usen, digamos, esta tecnología sin perseguirlos, ¿tá? Ahora, cuando se generaliza, vienen las presiones. Esto no se improvisa, esto se planifica.
Exactamente así, planificado el cobro de regalías retroactivas de semillas usadas hace 9 años. ¿Esto qué significa? Que Monsanto, que es una transnacional gigantesca que tiene el
91%
de la
producción semilla. De semilla.
Uh-huh. Ahora, después de 9 años, les está cobrando a los productores por haber utilizado sus semillas sin su permiso. Quiere decir que de lo que ellos vendan, le tienen que dar una parte a Monsanto, después de haber trabajado ellos y Monsanto sentada ahí, ¿no? Por usar su semilla. Porque ellos son dueños de esa semilla como si fueran dueños de la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? En la Coca-Cola nadie la puede fabricar si no paga al dueño de la fórmula, que es un secreto y todo, ¿no? Pero las semillas también son así, ahora son una fórmula que sí tiene Monsanto, que la hizo en un laboratorio y que por eso quiere cobrar. ¿Por qué se aceptan estos cultivos extensivos, transgénicos? ¿Cuál es la promesa?
Una de las promesas que hacen las transnacionales, digamos, es decir que va a parar el hambre, digamos, porque supuestamente va a haber más rendimiento, mayor producción, menos gasto, entonces tener más ingresos, digamos, ¿no? Pero esto demuestra lo contrario, ¿no? Que porque en algunos estudios que se han hecho, no rinde más que cultivos naturales, rendirá más del 20%, pero eso implica también más gasto, ¿no? Cada vez que se va volviendo resistente la hierba, las plagas, ¿no? Entonces no mejora mucho, solo es estratégicamente para que vos dependas de la semilla, de los químicos, listo, y luego entras en ese sistema, ya no podés salirte porque lamentablemente tenés que comprar químico y transgénico, ¿no? Y el juego peor de los transgénicos, quienes te lo dan, es que te dicen, te vendo semilla resistente a glifosato, pero ¿quiénes te venden el glifosato? La misma multinacional te oferta el glifosato más la semilla, entonces estás ahí dependiente de esa multinacional, digamos.
Sí, es lo que se llaman los paquetes completos, ¿no? Viene
paquete casadito, tecnológico, ¿no?
Paquete casadito, dicen en mi tierra. Bueno, Para que escuchar también otras opiniones, queremos poner un audio en un experto mexicano, Miguel Altieri, que estuvo hace unos meses en Bolivia y que nos comentaba sobre la realidad en otros países.
Bueno, en Estados Unidos se han hecho muchos estudios donde se ha comparado soya transgénica con maíz transgénico con soya y maíz convencional, y se ha demostrado de que no hay diferencia en los rendimientos y que no hay reducción en agrotóxicos. En el caso de la soya transgénica hay un aumento del uso de agrotóxicos, principalmente porque se incrementa el uso del glifosato, y en el caso de maíz transgénico, que actúa a través de la bacteria Bacillus thuringiensis como para eliminar el lepidóptero, lo que sucede es que se producen plagas secundarias, porque la toxina elimina insectos benéficos que son enemigos de otras plagas que son secundarias y que por lo tanto atacan al maíz después y no son sensibles al BT. Por lo tanto, es básicamente un mito esa aseveración que hacen las multinacionales de que con transgénicos nosotros estamos incrementando los rendimientos y nosotros estamos eliminando el uso de insecticidas y de herbicidas.
Bueno, en este momento estamos hablando de transgénicos y de sus riesgos y tenemos muchos datos más para compartir, pero nos tenemos que ir a una breve pausa.
Santa Cruz, una radio con voces y acentos diferentes.
Para que su John Deere siga siendo un John Deere. Ahora sí, lo que estábamos esperando. Para asegurar nuestra campaña, Nibol nos da un 20% de descuento en todingo su repuesto. Para empezar el 2013 con nuestra maquinaria John Deere en perfectas condiciones. Ahora sí, tendremos nuestros tractores y cosechadoras trabajando al 100% en esta campaña de verano. ¡Véngase volando a John Deere, que solo dura hasta el 28 de febrero!
Esta promoción no incluye lubricantes ni grasas.
Nibol Limitada, representantes de John Deere. Está en Avenida Cristo Redentor, kilómetro 10, en Santa Cruz. Teléfonos 345-1800.
El maestro en casa. Inicio de clases, 18 de febrero. Este semestre con los siguientes cursos: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Inscripciones en las oficinas de IRFA, calle Mario Flores, esquina Huendá. Instalaciones de Radio Santa Cruz, con su promotor o maestro guía de la zona o su comunidad. Mayores informes al 353-1817. El maestro en casa.
Yo les dije que se pusieran el cinturón, pero...
¡Ey! ¡Deberían ponerse el cinturón de seguridad!
¡Tranquilo, men! No pienso tener ningún accidente.
¡Quizá mañana!
Yo tampoco pensaba tener ningún accidente.
No, obvio.
Pero el cinturón, ¿en qué les molestaba?
Haz clic y aférrate a la vida. Usa el cinturón de seguridad.
Señora, mi más sentido pésame.
Gracias.
Es un mensaje de la Cruz Roja Boliviana.
Santa Cruz, una radio con tono de pueblo.
Estamos otra vez en Voces Libres y hemos visto un poco de la situación de Argentina. Hemos escuchado al mexicano Miguel Altieri hablar sobre investigaciones que se han hecho en Estados Unidos que dicen que es un mito la utilidad de los transgénicos o su promesa de sobreproducción, ¿no? Pero nos acercaremos un poquito a nuestra realidad. Queremos compartir unos datos que nos ha pasado la institución Probioma, que hace investigación justamente en este campo aquí en Santa Cruz. Ellos nos dicen que en Santa Cruz, solamente en el departamento, ¿no?, solamente el 12%, o sea, una octava parte del territorio, solamente se puede decir que está poco degradado o intacto. O sea, no es mucho, ¿no? De toda la deforestación que ha habido en Bolivia en los últimos 10 años, desde el 2000 hasta estos años, el 76% de esa deforestación, de esa eliminación de árboles, de bosques, el 76%, casi todito, ha sido en Santa Cruz, ¿no? poco y el resto se reparte en los demás departamentos, ¿no? Que es más de la mitad de Bolivia. En el 2002, nos dicen, se utilizaban 25 millones de kilos de agroquímicos. Y en el 2011 ya se usan 83 millones de kilos. Entonces, de 25 millones de kilos a 83. Pues, como 3 o 4 veces más, si no me falla la matemática. En la actualidad, además, se importan al país 5 veces más agroquímicos que hace 10 años. Y lo más interesante, la producción no ha mejorado tanto. Solamente se ha incrementado un rendimiento promedio del 16%. Esto significa, por ejemplo, que si antes se producía una tonelada de soya con 100 litros de agroquímicos, ahora se utilizan 500 litros para producir una tonelada y un cuartito más de tonelada, ¿no? Entonces, vemos en la práctica que tampoco aquí se cumple la promesa, ¿no?, de los agroquímicos. Entonces, Agustín quería compartir con nosotros qué medidas podemos tomar como productores, como personas, como ciudadanos aquí para este problema.
Bueno, Gaby, ¿qué puedo hacer yo como persona, digamos, para ir limitando a los transgénicos? Uno, exigir al gobierno que prohíba la liberación al ambiente de nuevos cultivos transgénicos. Exigir el etiquetado obligatorio de los alimentos que contengan transgénico para que se respete el derecho a saber y a exigir, ¿no? Entonces, este tiene transgénico, yo sé que me va a matar, entonces, ¿para qué, digamos, no? Y lo mismo en agrotóxicos. Si este tiene agrotóxicos, decir, yo no quiero ya más matarme. Prefiero una papita más pequeña que no tenga químico, digamos. Por eso se necesita el etiquetado. Informar a los demás o copiar esta información y distribuirla a todos tus contactos y medios de comunicación. No consumir productos de soya, lecitina, aceite, ni la mal llamada carne y leche de soya. Hay que evitar eso, ¿no? No consumir productos derivados de transgénicos, maíz, papa, la soya. Apoyar a la agricultura orgánica, ya sea con políticas estatales, ¿no?, públicas. Y proteger, plantar e intercambiar semillas nativas. Esas serían las recomendaciones.
Y esa última es muy importante para los productores, ¿no? Sí. Precisamente. Sobre todo para los pequeños productores que todavía producen familiarmente, comunalmente, ¿no? Que pueden no solo con la soya, sino con otras especies también fortalecer esas semillas. Esas semillas son mucho más fuertes porque están...
años.
Años, ¿no? Años. Cuéntanos cómo se hace una semilla más fuerte, naturalmente.
Cada vez que pasa, se fecunda y tras de las plantas se reparten y se vuelven más resistentes, digamos, ¿no? Uh-huh. Y se mejora la producción día tras día. Pero los transgénicos no es así, ¿no? Digamos, la planta natural, tras la naturaleza va cambiando. Pero un transgénico no. Este laboratorio se saca un gen, en tema de la papa, del pez salmón, se le inserta, ¿no? Uh-huh. Lo mismo de la soya. El gen de la planta resistente al glifosato, a la soya, y se vuelve resistente al glifosato, ¿no? Pero sin embargo la otra es tras el mecanismo natural que se de vida, digamos, la cadena.
Claro, es una cosa natural, que tiene, uno mezcla una planta con la otra, sí, y la planta sale mejor, como la gente, ¿no? También, como cualquier cosa que se cría.
Y de, claro, eso tenemos, digamos, las semillas convencionales, las semillas híbridas, pero eso no son transgénicas, digamos. Así se mejora la producción, pero no de forma transgénica.
Está bien, gracias, Agustín. Entonces, ¿ustedes creen que a estas alturas ya podemos tratar de responder en qué se parece la plata de Potosí y la soya latinoamericana? ¿Qué opinan ustedes?
Bueno, me parece que uno de los puntos de coincidencia, aunque tal vez algunas personas no lo vean así, es precisamente la explotación, ¿no? Porque hay tipos de explotación, no es que por el hecho de hacerte trabajar 20 horas al día, quiere decir que solamente esa es explotación. Otra forma de explotación es también lo que nos comentaba Agustín, ¿no? El hecho de que si en una cantidad de X de territorio trabajaba una cantidad de X de personas para su subsistencia, para llevar la comida a sus hijos, con los cultivos extensivos ya no van a poder trabajar la misma cantidad de personas, ¿no? Eso también es una forma de explotación. el hecho de que la gente no pueda conseguir trabajo, los campesinos que se dedicaban años y años, como decía Agustín, ¿no?, guardando la semilla, fortaleciéndolas para tener mejores cultivos, para poder mantener a la familia, fueron desplazados por estos cultivos extensivos en los que se utilizaban a una mínima cantidad de personas, se utilizan en realidad a una mínima cantidad de personas, y el resto se queda sin trabajo. ¿De qué van a vivir los demás? ¿No? También es de explotación eso.
Y también, ahora que comentas esa situación, Ellen, yo recuerdo haber escuchado que muchos pequeños productores, cuando empiezan a producir con transgénicos y los químicos, y se endeudan pensando que van a tener una mayor producción, en realidad terminan perdiendo lo poco que tienen y dándole más espacio a empresas grandes que sí tienen el capital para hacer lo que les dé la gana,
¿no? Claro, ¿no? Y no solamente pasa eso con transgénicos, ¿no? Entonces, podemos ver con otras clases de cultivos que también se hace eso, ¿no? O el aprovechamiento de cómo se aprovecha la gente o las empresas que tienen mucho dinero de los campesinos humildes que no saben cómo protegerse ellos mismos. Porque las leyes siempre han estado del lado de los poderosos, ¿no? Entonces, hemos visto eso antes de los transgénicos y ahora se lo puede ver con mucha más claridad, ¿no? Que gente se queda sin tierras para cultivar, se queda sin poder darles de comer a la familia.
Eso también promueve la migración acá.
Y crecen los anillos en la ciudad.
Siguen creciendo los anillos en la ciudad y las necesidades de los pobladores. Queríamos también señalar otras similitudes entre la situación de Potosí y la de la soya. La principal sería que la riqueza que tenemos aquí en nuestro suelo, en nuestra tierra, en nuestra gente, en nuestras costumbres, se está destruyendo sistemáticamente para que los ricos sean otros, ¿no? Los ricos sean los de afuera, las empresas grandes sigan creciendo, tomando en cuenta además que nosotros ni siquiera consumimos soya. O sea, no es una cosa culturalmente, ¿no? Ahora están entrando mucho de la leche de soya y algunas cosas, pero es mínimo el consumo de soya. Entonces, ¿para quién es la soya? ¿Para quién están ocupando tanto terreno, tanta inversión, para vendérselo a otros países, para empezar? Además, las tecnologías son peligrosas, no solamente para los que las usan, sino incluso para los que consumen estos alimentos. Lamentablemente no nos va a dar el tiempo, me parece. Tenemos un audio de una investigación. Pongámoslo, vamos a poner el audio de el que se llama Tumores. Me parece que es el 8.
Un datito más, Gaby.
Dime, Agustín.
En Brasil, según investigaciones, se dice que cada brasilero, ¿no?, cada brasileiro, decía la publicación, uh-huh, consume entre 5.6 litros en promedio de agroquímico, de los consumos, ¿no? Porque sabemos que la producción mayormente es en químico. Eso tendríamos que investigar en Bolivia para darnos una cuenta, digamos, ¿no? Sí. Nada más.
¿Podemos ponerlo, Nils? Adelante. Vamos a escucharle una investigación en Francia sobre el consumo de agroquímicos y transgénicos.
Esta imagen da la vuelta al mundo desde ayer. Es una rata de laboratorio alimentada con organismos genéticamente modificados del gigante estadounidense Monsanto. Durante 2 años, investigadores franceses han alimentado a 200 ratas de 3 maneras distintas. Un grupo solo con un tipo de maíz modificado genéticamente. El segundo con ese mismo maíz tratado con Roundup, el herbicida más utilizado del mundo. Y el tercero con maíz no modificado genéticamente, pero tratado con el mismo herbicida. Las ratas que consumen los dos productos juntos mueren antes y sufren cáncer con más frecuencia que las demás. Las pruebas se hacen durante un periodo de 3 meses, pero las patologías más graves, sobre todo la muerte de las ratas por tumores, tiene lugar al 4º mes. Eso quiere decir que las pruebas no son eficaces para determinar el impacto sobre la salud de un tratamiento genéticamente modificado a lo largo de una vida. Por ahora, la prudencia impera a la hora de interpretar los resultados. Desde París y Bruselas se pide la aplicación del principio de precaución y medidas más estrictas para la autorización de los cultivos genéticamente modificados. Para los ecologistas es el momento de activar la alarma.
Ahí teníamos algunos de los resultados brevemente resumidos sobre los tumores. Miren, que no da tiempo a ver si en el término de la vida les afecta, porque las ratas se murieron en 4 meses. Entonces, no aguantaron las pobres. No sé cómo aguantamos nosotros. decirles a los radioescuchas y a todos los amigos que quieran, algunos productos que utilizan agroquímicos y sobre todo semillas transgénicas, en la etiqueta viene como, por decir, almidón de maíz modificado o almidón o lecitina de soya modificada, ¿no? Entonces no ponen soya transgénica, sino ponen soya modificada. Por ejemplo, el otro día me da un susto porque leyendo la etiqueta del Tampico y dice no sé qué, maíz modificado. Y yo, no voy a tomar más Tampico. Pero también queremos comentar que hay alternativas a otros modos de producción, ¿no? Precisamente esa es la propuesta de la Escuela Colonia Piraí, la propuesta de instituciones como Probioma, que promueven el control biológico, la agroecología. Sí. Pero vamos a tener tiempo en otros programas para hablar de estas iniciativas y vamos a...
Y propuesta, ¿no?
Sí, y esperamos contar con la propuesta, con la presencia de especialistas de Colonia Piraí y de Probioma para hacer esto. Y ya casi se nos acaba el tiempo, así que queremos reiterar nuestro saludo a los nuevos estudiantes de Colonia Piraí, además también saludar a los muchachos que van a volver al reinicio de clases, que todavía no han llegado a la escuela, y nos vamos a reencontrar con los alumnos antiguos y retomar los talleres de formación con la ONG Desafío, el proyecto Los Jóvenes Participamos. Es una alegría, Ellen y Agustín, haber compartido este programa con ustedes y esperamos que puedan acompañarnos en otras oportunidades para seguir conociendo y aprendiendo en Voces Libres. ¿Quieren saludar a alguien, tal vez?
Bueno, primero agradecer, ¿no?, por la invitación. Y como decís, ¿no?, aquí estamos todos para aprender. Cada día vamos a ir aprendiendo algo nuevo. Y de eso se trata, ¿no? Que no es que todos tengamos las verdades ni en la mano ni en la cabeza, sino que todos tenemos que seguir aprendiendo. Y me parece que este programa precisamente es para eso, ¿no? Para que aprendamos y lo que sepamos mínimamente, por lo menos darlos a conocer a los demás.
Un saludo a mis colegas trabajadores que estamos con la propuesta de Colonia Piraí, soya agroecológica. Un saludo a ellos, a una amiga que nos escucha en Guarayo, Fabiana. Y quisiera decirle esto, lo importante es sentir que no estamos solos, ¿no? El viento rompe la caña, pero no puede con el cañaveral, ni con el compromiso con el país.
Gracias, Agustín. Yo también quiero saludar especialmente a las mujeres que están en la Plaza 24 de Septiembre hoy, marchando y de una manera especial, protestando, bailando, para exigir la aprobación de la ley integral que proteja a las mujeres de toda forma de violencia en el país. Y queremos dedicarles esta canción a todas ellas y agradecer también a Radio Santa Cruz. Hasta la próxima, les habló Gabriela de Iraola.
Vamos caminando. Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí. Vamos caminando. Hasta la próxima.